Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que el Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En el podcast de hoy, contamos con la presencia de Daniela Frisfish Cortés, ella es encargada del Plan de Emergencia Habitacional, y con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas. ¿Para qué? Para contarnos sobre la campaña Yo Soy Parte, que da cuenta de los avances concretos del Plan de Emergencia Habitacional, el cual aborda con sentido de urgencia la necesidad de viviendas que personas y familias requieren del Estado. Recordemos que este plan, anunciado en julio del 2022 por el presidente de la República, Gabriel Boric Font, tiene como objetivo entregar 260.000 viviendas al finalizar su periodo presidencial. Ministro, Daniela, bienvenidos a este espacio. Quiero partir con usted, ministro, preguntándole, cuando el presidente Boric pone sobre la mesa este propósito, es para resolver el 40% del déficit según el censo 2017, ¿cierto? A la fecha, ¿se puede decir que ese porcentaje ha disminuido?
Yo quiero aprovechar de decir una primera cosa, que el plan de emergencia surge a partir de constatar la emergencia y surge en el marco de una ley, incluso a fines del gobierno anterior, que se logró que hubiera unanimidad de ambas cámaras por esto, y eso es una cuestión bien importante, porque al menos desde el punto de vista del presidente Boric y todo lo que representa el actual gobierno, había una plena conciencia de que este es un problema nacional y que es responsabilidad de todos. Este no es un tema que sirva para conflictos de trincheras, sino que es nacional. Terminamos con un gran déficit en Chile, después de haber crecido como nunca habíamos crecido en la historia. Terminamos con un déficit porque tiene que ver con la manera de organizarse. Entonces la manera de enfrentarnos también tiene que ver con la participación de todos. El presidente en eso fue clarísimo, o sea, y también se discutió mucho ahí de que esto no tiene solución fácil y no es de un gobierno. O sea, el déficit de vivienda tiene que ver con 2, 3, 4 gobiernos, y eso supone tener un trabajo persistente, sostenido, atacando las causas del problema, o sea, los factores que lo explican, así como también el nivel de desigualdad que refleja.
Daniela, ¿cómo se traduce este significativo avance y qué etapas vienen por delante de aquí a marzo del 2026?
Bueno, como señalaba el ministro, en el marco de la ley 21.450, ¿cierto?, que enmarca este plan, estamos abocados a abordar este 40% del déficit y ya llevamos un 71% de avance de la meta del plan. Esto significa 184.500 viviendas terminadas o entregadas a la fecha, al cierre de febrero. Entonces, sí estamos contribuyendo a reducir el déficit habitacional. Y no solo eso, también el plan ha implicado diversificar la oferta programática. Esto quiere decir que estamos comprendiendo, ¿cierto?, en el Ministerio que hay distintas demandas, ciclos de vida, formas de organización que requieren una mayor diversidad en las formas de acceso a la vivienda digna y adecuada. Y por otra parte, la cobertura territorial es clave en que los proyectos terminados y en ejecución nos dan cuenta, ¿cierto?, que estamos pudiendo llegar a comunas en las que no habíamos construido hace muchos años y también a territorios distantes y de difícil acceso. Respecto de la cobertura, para que tengan una cifra, ya el plan alcanza un 98%, llegando a 337 comunas de las 345 del país.
Es importante destacar lo que tú señalas de diversificar el tipo de solución habitacional que entrega el Estado a través del Ministerio a partir de la implementación de este plan.
Claro, es muy importante porque si vemos, el avance habitacional está principalmente concentrado en el programa de integración social y en el fondo solidario y en menor medida en habitabilidad rural. Y hoy día podemos ver que algunas líneas están instalándose con mayor fuerza, como la línea de ejecución directa Serviu, como el programa de trabajadores, cooperativas, la microerradicación, el arriendo a precio justo, entre otras, para justamente hacernos cargo no solo desde el ámbito de la construcción, sino también incorporando, por ejemplo, la línea del arriendo permanente a adultos mayores, adquisición, FOGAES, como posibilidades de acceso a la vivienda adecuada.
Abrir este tipo de nuevas líneas de solución habitacional, ministro, también hace corresponsable a otros organismos o a otros tipos de instancias de organización de la ciudadanía en general.
Bueno, esa es una aspiración, sin lugar a duda. Y una cosa que ha ido saliendo en varios diálogos, que efectivamente no todo el Estado ha asumido el plan de emergencia habitacional con la significación que tiene, y en la sociedad se ha asumido más, en los comités, en las organizaciones sociales, como más convicción, y en el Estado es bien diverso. Los caminos para acceder a la vivienda pueden ser mucho más que los que tenemos, mucho más diversos, por eso que hay que hacer una formulación más en torno a ciertos principios básicos y a partir de eso ir explorando. Hay la vivienda para trabajadores, por ejemplo, que es algo que en Chile tuvo gran resultado en otra época. Hoy día hay una cierta resistencia de eso porque en general las empresas consideran que no les corresponde, que eso es una cosa del mercado o cosas de ese tipo, cuando antes se usó hasta una rebaja de impuestos, se usó también en recursos provisionales, de distintas maneras que los hubo. Además, yo quiero ser en eso franco, porque bastante de los propios trabajadores sienten que no quieren vivir con los mismos viejos que están todo el día en la pega. Entonces hay distintas cosas de la cultura, de la historia, que afectan. Y también quiero decir una cosa a propósito de la pregunta anterior. Creo que cuánto del déficit se cubre con lo que se está haciendo, eso no tenemos ninguna certeza, porque nosotros partimos con un diagnóstico basado en el censo antiguo, en un contexto de gran migración y por lo tanto de llegada que no sabemos exactamente cuánta, y por lo tanto estas son hipótesis, son estimaciones que hay. Y depende de conceptos y estimaciones cuánto es el déficit. Nosotros creemos que lo importante es ir avanzando mientras no tengamos el censo y podamos precisar más el tipo de demanda que hay que enfrentar, de necesidades que hay que enfrentar con diversos caminos para acceder a la vivienda.
En materia de avance, Daniela, e innovación, ¿cómo se proyecta el trabajo técnico y logístico para alcanzar lo que resta de la meta establecida de las 260.000 viviendas?
Bueno, ahí lo primero es señalar que tenemos distintos como grupos de regiones de acuerdo a su avance. Hay regiones que ya han cumplido su meta, como Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Magallanes, y regiones que están avanzando muy bien, como por ejemplo Coquimbo, Higgins, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, que llevan un buen nivel de avance, superior al 70%. Entonces, las estrategias van a ser distintas dependiendo de en qué situación se encuentren las regiones. Aquellas que ya han cumplido la meta van a seguir trabajando para, evidentemente, atender el déficit que todavía persiste en esas regiones y los comités que aún están esperando sus viviendas. Y aquellas regiones más complejas en que han tenido mayores dificultades para impulsar este plan, vamos a tener estrategias distintas. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que hay un trabajo intersectorial permanente con distintos servicios públicos, con el Consejo de Monumentos, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, con las empresas eléctricas y sanitarias y las superintendencias respectivas, con las direcciones de obras municipales. Eso es a nivel general. Muchas mesas de trabajo, ¿cierto?, para abordar las criticidades, también una coordinación constante con las y los encargados de este plan en cada Serviu y en cada Seremi. Ellos son centrales en todo esto porque conocen al detalle cada proyecto, su avance, su programación físico-financiera y las dificultades a las que se ven enfrentados. Entonces, estamos trabajando en una lógica de cooperación, en una lógica de colaboración, de mucha articulación y de estar muy bien informados del estado de situación de la cartera que hemos comprometido que llegará a término en el periodo para asegurar que esto sea así.
Ministro, Daniela, como bien tú señalabas, existen dos aristas en este plan. Una que tiene que ver con la estrategia y lo técnico que tú estás señalando para alcanzar el propósito del gobierno, pero también existe otra que tiene más que ver con lo humano, y esto también es súper importante resaltarlo. ¿Cómo evalúa, ministro, el sentir de las familias cuando reciben su vivienda y saben que el Estado, y este ministerio en particular, están cumpliendo con el compromiso pactado?
Hay historias familiares y historias de grupo bien diversas, pero en general el camino a la vivienda ha sido un camino muy difícil, ¿no? A la vivienda pública me refiero, ha sido un camino muy difícil, y en el último tiempo incluso los sectores medios que apelaban al mercado también les ha sido más difícil por el costo de los créditos y otras cosas. Bueno, yo la gente cuando llega a la vivienda llora en general, es muy frecuente llorar, recordar a toda la familia, pensarse en otra etapa en la vida, es algo muy muy emocionante para todos los que están ahí presentes, pero también les recuerda mucho todo lo que tuvieron que hacer para llegar a ese momento. Quiero aprovechar de decirle de que cuando uno habla de un plan de emergencia, nosotros hablamos de 260.000 viviendas en 4 años, o sea, un promedio poco más de 64.000 por año. pero tenemos y 100.000 que quieren en construcción, pero tenemos claro de que eso no basta, porque el déficit para enfrentarlo de raíz requiere 100 o 120 mil al año. Y es por eso que hemos ido trabajando bastante en enfrentar los factores estructurales que determinan la capacidad productiva del país. Y esos factores estructurales son, en primer lugar, planificar. En segundo lugar, diversificar, o sea, tener muchos caminos para llegar a la vivienda. En tercer lugar, un banco de suelo. En cuarto lugar, tener vivienda industrializada y nuevas tecnologías en la producción de vivienda, cosa que ha ido cambiando. Hasta con los moldajes y otras cosas. En quinto lugar está todo lo que se refiere a la forma de organizarse el Estado, lo que llaman permisología algunos. En sexto lugar está el problema de la organización social como protagonista, no como un cliente del sistema, sino que es capaz de ir crecientemente asumiendo la construcción de ciudad, de barrio, y dentro de esta perspectiva. O sea, esto ojalá que termináramos con una capacidad productiva de 100 o 120 mil viviendas año, que es lo que permite no solo hacerse cargo del déficit, sino que asegurar de que no va a aumentar de nuevo.
Ministro Montes, Daniela, queremos agradecer su tiempo y participación en este espacio de información ciudadana para abordar esta importante meta gubernamental.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Bueno, por nuestra parte nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast Minbu con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Minbu Podcast, otra manera de informar, en www.minbu.cl.